Leyendas, relatos históricos, mitología, realidad o fantasía. Explora, conoce, adéntrate en México Mítico. Ahora, apaga la luz y escucha.
Transmitiendo desde Durango, capital, la perla del Guadiana, llega a tus oídos una vez más otra emisión de este tu programa México Mítico. Nuevo año, queridos amigos, queridas amigas. Iniciamos este año 2025. Este es el primer programa del año. Nos tocó que el día último del año cayera el día de este programa, por lo cual apenas hasta este día podemos iniciar el año en forma martes 7 de enero del año 2025. Y muy agradecido con todos ustedes y también muy confiado de que a lo largo de este año vamos a seguir disfrutando de este espacio, de las historias, de las leyendas, de nuestro Durango y de nuestro México. Y quiero comenzar recordando edificios históricos para que los escuchas de otros estados, incluso de fuera de nuestras fronteras, tengan una panorámica virtual de lo que es Durango y de lo que fue Durango. Porque desgraciadamente, como pasó en muchas ciudades en todo el mundo, en diferentes épocas se pierde parte del patrimonio cultural, particularmente del arquitectónico, ya sea por el progreso como tal, porque había necesidad de demoler edificios antiguos para construir otros más grandes y funcionales, o por conflictos bélicos, no solamente en las guerras del siglo XX, que era cuando ya había explosivos suficientes para reducir escombros toda una ciudad, sino desde mucho antes el destruir sinagogas, templos, etcétera, era una moneda común para poder apropiarse de una cultura, ¿no? Para quien no lo sepa, el propio Partenón sobrevivió porque lo convirtieron en iglesia. No se sabe a ciencia cierta qué cara tenía en los siglos que fue adecuado como un templo cristiano, un templo católico, pero hay varias proyecciones que nos permiten ver cómo fue adecuado. En cambio, muchos otros eran simplemente destruidos. Por ejemplo, el propio Templo de Salomón, una y otra vez, por cierto. En Durango, Durango es la ciudad más vieja de las ciudades jóvenes, es decir, del norte de la República. La villa de Durango, capital de la Nueva Vizcaya, era la ciudad norteña más alejada en su momento. A partir de ahí comenzó el poblamiento de algunas zonas. El norte era básicamente puro territorio y la ciudad más antigua era Durango, o sea, la del norte, del dominio de la corona española en tiempos coloniales. Lo más antiguo que hay aquí en el norte es en 1563 la ciudad de Durango. Aún así no fue exenta a perder una enorme cantidad de su patrimonio. A Guanajuato le pasó lo mismo, a Morelia le pasó lo mismo, a todas las ciudades tienen esta historia de esos edificios magníficos que fueron desaparecidos por una cosa o por otra. Entonces, esta noche vamos a hablar de cinco joyas principales, de por qué fueron una pérdida que todavía lamentamos hasta nuestro tiempo, las fechas, las curiosidades y por supuesto las leyendas que alberga cada uno de ellos. Pero antes que nada, ya lo saben ustedes, tengo que saludar a la señora María del Refugio Acevedo, mi mamá, que es un año más que me hace favor de acompañarme, siempre está ahí atenta a escucharme y a corregirme. También cuando he hecho las fe de ratas, es mi mamá la que llegando a la casa me dice si me equivoqué o me excedí en una cosa en otra. Entonces, muchas gracias. Y lo mismo gracias a todos ustedes, queridos amigos, que han hecho de este espacio una base de escucha sólida y que han tenido a bien ser parte de este proyecto. Y con mucho cariño les voy a dedicar todos estos edificios y vamos a comenzar con uno de mis favoritos, que es la testamentaría de Bernardo Sañud. Estaba frente a Catedral, ya les he dicho, de hecho le dedicamos un programa al Callejón de la T, pero hoy vamos a ver algunas especificaciones arquitectónicas y parte del legado y por supuesto la leyenda que tiene este edificio. Cuando se construye, o bueno, cuando se funda la Villa de Durango, es Francisco de Ibarra el que dice que va a llamar esta Villa Durango como su patria. Dice, llamar esta Villa Durango como mi patria. Y en ella se construiría la Nueva Vizcaya, quedando como capital la Villa de Durango. O sea, la capital de la Nueva Vizcaya quedó aquí en la Villa de Durango. No había nada. No había una villa. Por eso Francisco Ibarra tuvo que fundamentar una villa para poder en ella comenzar a delimitar lo que sería la Nueva Vizcaya. La capital, esto es algo cierto, debió de haber sido en nombre de Dios Durango. Es una villa mucho más antigua, las ruinas del Templo de San Francisco que están ahí. Además de que representarían el único templo del siglo XVI que se tendría en el norte de la República, que se tiene porque de alguna manera sobrevive. Ese templo es el más antiguo al norte. Y ese templo sobrevive en pocas ruinas y ahí ya era una villa poblada. Además de que el río que atraviesa este lugar lo convierte en un granero natural. Es tierra fértil hasta la fecha, es una tierra fértil. Y ahí debió de haber, ahí se iba a empezar a delimitar la Nueva Vizcaya. La capital de la Nueva Vizcaya debió de haber sido una villa en nombre de Dios, pero por estar en pugna con la Nueva Galicia que estaba recién conformando, para evitar problemas futuros, decidieron caminar hacia el norte. Y por fin en este valle inhóspito, pero muy agradable en clima. Desde luego había poblamientos de pueblos originarios, lo sabía. Pero inhóspito en el sentido de colonizador, lo único que estaba era la ermita de San Juan Bautista de Analco, y aún esa tenía apenas 9 años de haber sido construida. O sea, era muy joven lo que había aquí. Entonces se fundamenta el trazo de la ciudad. La historia nos dice que en la esquina de lo que hoy es calle Juárez y 5 de febrero, que no hay ningún documento histórico que diga que en ese lugar en específico fue donde se hizo el bando solemne, donde se festeja hasta la fecha, pero lo más seguro es que haya sido cerca de ese lugar, porque de ahí planificaron dónde iba a ser cada cosa, la catedral, el palacio del ayuntamiento, la casa de monedas, se lo imaginaron todo, lo amojonaron, se oye feo, pero son estos montoncitos de piedra, y de ahí comenzaron a construir. Frente a lo que sería la catedral comienza su vida a finales del siglo XVI, como la capilla de Nuestra Señora de la Asunción, y eventualmente se comenzará a construir la Catedral Basílica Menor, que va a tener un montón de problemas y se va a terminar ya hasta el siglo XIX, como la conocemos desde plano ya de los 1800. Pero frente a ella se construyeron 2 edificios. El Palacio del Ayuntamiento, que hizo las veces de cárcel, y el otro, la Testamentaría. Este edificio era de 2 niveles, y contaba con 2 portales de arcos, uno orientado hacia el norte, frente a la catedral, y otro hacia el sur, con cara a la plaza principal, Plaza de la Constitución, eventualmente. Después de que pasara a manos privadas, se convertirá en el Hotel Richelieu, por el lado de la plaza, y en la cara norte, el que quedaba frente a Catedral, ese sería la cantina francesa. De este edificio había una sola fotografía, en un libro que se llama Bojedades, que era este libro como de miscelánea de relatos, recuerdos y curiosidades durangueñas, se publicó una fotografía en donde parecía haber sido tomado por el lado de calle Juárez, lo que hoy es calle Juárez, con vista hacia el norte, en donde se veía las torres de catedral y se veía un edificio con este doble portal de arcos, o más bien dicho, su portal de arcos inferior con los balcones superiores. Yo recuerdo cuando era niño esta fotografía, se me hacía increíble porque no cabía en mi mente el cómo estaban distribuidos estos edificios. Hoy en día, felizmente, hay muchas más fotografías que, gracias a lo que se compartió en redes sociales durante los últimos 20 años, ha sido mucho mejor, mucho más saludable las colecciones privadas, que mucha gente ha tenido a bien compartirlas. Y nos podemos dar una imagen muy clara de cómo estaba el Hotel Richelieu y la Cantina Francesa. Y les digo que tiene poco tiempo porque yo recuerdo, mientras yo era estudiante aquí de la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías, mi profesor de historia, el arquitecto Saldaña, que lo menciono seguido en este programa, era subdirector también de ahí, de Lina. También mi maestra Silvia estaba ahí, por cierto, estaba ahí en la fototeca. Y yo tuve acceso a la colección de Lina, que era la más grande en fotografías. Obviamente, pues ellos eran los que tenían la batuta para conservar ahí la facilidad de poder hacer una colección vasta. Entonces, para poder acceder a ella, después de que fueron digitalizadas, uno tenía que firmar ahí una responsiva del número de archivos que estaba compartiendo el INAH conmigo, de que no iba a ser utilizado para lucrar de ninguna manera, etcétera, etcétera. Después de este trámite, yo poseía toda la colección de fotos del Durango antiguo por parte del INAH. Por eso sé de antemano que eran muy pocas fotografías las que se tenían de cómo era realmente este edificio. Vienen las benditas redes sociales y con ellos viene el enorme boom de compartir de los grupos del Durango antiguo, de información histórica, y ahí comienzan a aparecer un montón de fotografías de este edificio y el que estaba a un lado, que es el Palacio Municipal, que si ya vieron el promocional de este episodio, el que está ahí es el Palacio Municipal, que también lo vamos a tratar, porque es una de estas joyas imperdibles. ¿Por qué quise comenzar con la testamentaría? De haber sobrevivido, sería el único monumento histórico que tuviésemos en Durango que datara del 1600. El único. Pero, claro, en esos ayeres, obviamente, había muchos edificios más. El edificio de la testamentaría es destruido, criminalmente demolido en 1917, por ese gobernador que también menciono un montón de veces porque me caí bien gordo, que fue Gabriel Gavir, este general revolucionario, que cómo no se lo echó el general Fierro, tan buena puntería que tenía, y se le escapó. Y bueno, pues él, siendo del Estado de México, sin ningún tipo de nexo sentimental o emotivo con nuestra ciudad, pues él se le hizo lo más fácil llegar y destruirlo todo. Vamos a ver otros que también fueron destruidos más o menos por esas fechas. Entonces, esto fue en 1917. Ya en el siglo XX no había ni un solo edificio que datara del 1600. Ya se había terminado la Universidad Juárez del Estado de Durango, el edificio central, termina su reconstrucción en 1777. En ese año ya tenía los muros del Alto, que lo conocemos, y aunque el Colegio de Guadiana data de 1595, fue también de lo primero que hubo aquí, fue ampliado, reconstruido, demolido y colapsado a lo largo de más de 2 siglos hasta ese momento. Vamos a darnos cuenta lo que representaba la cantidad de años, ¿no? Entonces, comienza el 1600, durante todo el siglo XVII, durante todo el siglo XVIII, había estado en funcionamiento con todas estas transformaciones y ya es hasta finales de este siglo XVIII que se termina. Entonces, de ese lado ya no había nada. Más al sur de la ciudad, ahí en el Hospital de los Juaninos, el Hospital de San Cosme y San Damián, que era ese otro edificio, había corrido exactamente la misma suerte. Había sido transformado un montón de veces y lo que estaba en ese momento ya eran construcciones del siglo XVIII. El Palacio de las Rosas, que es ese otro monumento histórico, que data del siglo XVIII, los únicos dos que tenemos, la universidad y ese, todos los demás son del siglo XIX. El edificio de las Rosas se terminó de construir en 1754. Entonces, gracias, pero ya no había ni una sola edificación alrededor del primer cuadro de la ciudad. Hacia inicios del siglo XX, es decir, antes de 1917, cuando arranca el nuevo siglo, cuando arranca el siglo XX, no sobrevivía ni uno solo que datara del 1600, excepto el Hotel Richelieu y la Cantina Francesa. Era el único. Después de lo de Gavira, no hubo ningún otro evento como para poner en riesgo la integridad del edificio. Es decir, ese tenía altísimas probabilidades de haber sobrevivido hasta nuestros días y sería un monumento histórico increíble y fenomenal, primero por su edad. En ese momento ya era el más antiguo que estaba ahí. Y hoy tendríamos un monumento histórico de los 1600. Segundo lugar, su funcionalidad como hotel, ahorita seguiría siendo un hotel extraordinario, enclavado en el corazón del centro histórico, y seguramente lo que fue la Cantina Francesa seguiría siendo un centro de reunión para cualquier turista, un sueño, ¿eh? Porque tenía estos portales de arcos por ambas caras. En ese edificio sucedió lo de la apuesta, en ese edificio en particular. La leyenda en donde estos jóvenes, para medir su valor, van hacia al Panteón de Oriente, que en aquel momento tenía solamente un par de décadas de haber existido. Era apabullantemente grande. Era inhóspito, pero tenía todas estas tumbas vetustas antiguas y muy alejado de la ciudad. Entonces tenía todas las características para hacer ese reto. Y en esta leyenda, que le hemos contado aquí en este espacio, que es de las leyendas capitales de la ciudad de Durango, la apuesta, en donde uno a uno entran al Campo Santo con la misión de dejar una estaca clavada en el piso, al extremo norte, en el muro norte del panteón, regresar caminando entre las tumbas, iluminados por una tea solamente, entregar la estafeta al siguiente, que tendrá que caminar entre lápidas, tumbas y cruces, temiendo escuchar los rezos, los lamentos o los regaños de los habitantes del cementerio, de los que ahí descansan, de los huéspedes permanentes, y llegar hasta donde estaba la estaca, desenterrarla y repetirlo. En la historia, como lo hemos contado aquí, el tercero ya no regresará. Y para no violentar la apuesta, pensando que pudo haberse perdido, simplemente desmayado, el último, que solía ser el que lo acompañaba siempre en la buena suerte, se abre camino entre las tumbas y tampoco regresará. El final de esta historia es que el tercero se clavó sin querer la capa con la estaca y al querer levantarse siente que lo están jalando manos de ultratumba y entre el forcejeo y la desesperación muere, quedando su rostro con un rictus de dolor, provocándole un infarto fulminante a quien fuera a buscarlo. Y así mueren los dos muchachos. Esta historia es capital. Esto es viene en todos los libros de leyendas. Ojalá que pueda editar un libro de leyendas para también poderlo ilustrar. Pero después de esto, tendríamos de sobrevivir la testamentaria el lugar en donde se acordó esta apuesta. Además, nuestra catedral tiene una fisonomía muy diferente, porque sería de las pocas que tuvieran su propio atrio, la avenida, y en lugar de seguir la plaza, tendría estos magníficos edificios enfrente de. La Catedral de Morelia, que a mí me gusta mucho, cuando tuve la oportunidad de visitarla, tomé una fotografía justamente en una calle enfrente, porque es un edificio que tiene portales de arcos, y que es una fisonomía parecida a la que nos regalaba el callejón de la T con estos dos edificios. Lo mismo que a un lado, la plaza, para quien conozca Morelia, la plaza está a un lado de Catedral y no frente a Catedral, ¿no? Es este espacio amplio con jardineras y árboles queda a un costado de. Por cierto, saludos allá a mi amigo Joseph O'Connor, que está allá, Roberto Ferreira, a mi amiga Azucena, también vive allá, mi amiga Alexa. Ojalá que pueda ir a visitarlas pronto. Es bellísima su catedral y conserva esta fisonomía que desgraciadamente nuestra catedral ha perdido. La testamentaria es la primer joya que tristemente ya no está. Apenas a una cuadra de ahí, en la esquina que hoy es la calle 5 de Febrero con el Paseo Constitución, estaba el Portal de los Diamantes. El Portal de los Diamantes era un paseo de arcos en donde estaban varios comercios y abarcaba la calle desde Constitución hasta Bruno Martínez. De hecho, el magnífico palacio del Capitán Zambrano, que luego se convertiría por muchas décadas en las oficinas del gobierno del estado y las oficinas del propio gobierno, del propio gobernador en turno. Hoy el Museo Francisco Villa y las oficinas del ICED, del Instituto de Cultura del Estado de Durango, tiene este arco, tiene este paseo con arcos, este portal, y continúa por el Congreso. El Congreso, que desde luego es una construcción moderna, bueno, entre comillas moderna, ya va para su medio siglo de antigüedad, pero tenía o tiene este paseo de arcos que continúa, por lo menos eso sí hay que agradecerlo, porque cruzamos la calle Zaragoza y continúa un paseo de arcos. Está un poco, ¿cómo decirlo?, a despropósito el estilo arquitectónico, amén de la talla en cantera, pero cuando menos nos da esta bonita ilusión del paseo de arcos. Pues bien, cuando se construye, por cierto, con el siglo, se termina de construir justamente en 1000, no recuerdo si entra justamente con el siglo en el 1800 y se empezó a construir un poco antes. Pero cuando se construye, el edificio, el palacio, el Capitán Zambrano, era la continuación del Portal de los Diamantes. Es decir, si lo tuviéramos hoy día, el Portal de los Diamantes, podríamos avanzar por toda lo que es hoy la Plaza Fundadores, frente a ella estaría un paseo de arcos que caminaríamos, atravesaríamos la calle de Bruno Martínez, seguiríamos por un paseo de arcos que representaría el edificio de el Capitán Zambrano, y continuaríamos por lo que hoy es el Congreso. De hecho, esa era la idea, ¿eh? Tristemente no prospera, no porque estuviera esto. Hay muy pocas fotografías del Portal de los Diamantes, ¿eh? Pero lo que sí es que este es incendiado. Finalmente se puso ahí la ferretería y mercería alemana. Entonces, en el saqueo de 1913, cae por un... Llegan las fuerzas revolucionarias, la gente románticamente que dicen que harta de la opresión y bla, bla, la triste realidad es que habiendo un caos, pues salió un montón de gente a rapiñar. Esto lo vimos hace poco con el huracán allá en Guerrero, que andaba un montón de gente, hasta funcionarios del gobierno, saqueando todo lo que podían de las tiendas. Entonces, no es verdad que fue en pos de los altos ideales revolucionarios. No, o sea, la triste realidad es que como había un montón de balazos, muertos, caos, saqueos, pues la propia gente también salió a saquear. O sea, salió y en esta frenesí saquearon y quemaron un montón de edificios que se tenían aquí en la ciudad de Durango, y uno de ellos fue esta mercería y ferretería la alemana, que estaba ahí en el Portal de las de los Diamantes. Se quema y finalmente se va a convertir en un bellísimo edificio neoclásico afrancesado que va a ser la nueva mercería alemana, y también ese edificio va a caer víctima de las llamas. Y luego se va a construir allá, me parece que en 1932, se va a convertir en un edificio horroroso, que es el edificio Mijares. Este Portal de los Diamantes es el que más lamento yo. Bueno, no, junto con el Palacio Municipal y el Richelieu. Porque si ven ustedes ahí en Google, pónganle en la Plaza Fundadores y vean lo que está enfrente, es un edificio horroroso, de este estilo arquitectónico funcional, que yo recuerdo que mi profesor Arqui Saldaña decía de que él no tiene nada en contra de este arte funcionalista, lo que estaba en contra era que estuviera ahí en el primer cuadro de la ciudad, en el corazón del centro histórico. Y los estudiantes del Tecnológico de Durango, con mucho menos tacto artístico y visión estética, ellos lo defienden mucho por ser un exponente de este tipo de arquitectura, que aquí en Durango tenemos varios edificios de ese mismo estilo que no están en una situación tan comprometida. Y está a punto, está 7 años de cumplir 100 años, convertirse en patrimonio, y ya no podrá ser demolido este horroroso edificio. Pero ahí está. Y es un elefante blanco, porque todos los niveles superiores son supuestamente espacios comerciales que nunca funcionaron. De hecho, los comercios que han intentado ponerse en el acceso principal tampoco han durado mucho tiempo, y lo único funcional es el banco que está ahí en la esquina. Es decir, es un elefante blanco. Yo no sé en qué cabeza cupo ponerle luz LED. Aquí en la ciudad, cuando se estaban rescatando los edificios históricos, se iluminaron con estas luminarias a ras de piso, que les daba, desde luego, con luz ambarina, para darle este aspecto colonial. Yo no sé en qué cabeza cupo la idea de poner luz LED azul, como de nave espacial, como de tren de aterrizaje de nave nodriza, a este edificio que de por sí no tiene características estéticas adecuadas y encima que resalta por lo disonante. Entonces le pusieron estas luces LED, azules y de otros colores, y se ve bastante mal. A mí me cae muy mal ese edificio. Y lamento mucho que ya no esté ahí el Portal de los Diamantes. O, cuando menos, el que siguió, el edificio de la Botica La Purísima, o, como todos lo conocemos, la Mercería Alemana. Tristemente dejaron de existir. Todavía nos faltan otros tres por recorrer, pero lo haremos cuando regresemos de este corte comercial.
La reforma al Infonavit cuidará y protegerá los ahorros de las y los trabajadores. Habrá transparencia en la asignación de créditos y viviendas y permitirá que existan créditos baratos y suficientes. Con la reforma se combatirá la corrupción. Ahora el Infonavit tendrá mayor control y auditoría de los recursos. En los siguientes 6 años se construirán 1 millón de viviendas para mejorar la vida de las familias mexicanas. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
Sintoniza la diferencia.
Y continuamos. Vamos a nuestra transmisión en vivo ahí en Facebook a ver quién nos ha dejado algún saludito.
Gracias, Carlos. Mucha gente nos ha escrito esta noche. Te voy a leer algunos de los comentarios. Héctor Solís envía saludos. También nos escribe Sergio Scott. Saludos desde Canadá. No me pierdo tan excelente programa. Hanna Dolores, primer episodio del año. Norma Angélica López Morán, Norbita, saludos, excelente año. Chevo Simon, saludos desde Monterrey, excelente año. Arturo Montoya, saludos desde Celaya. Efren Monsi, saludos desde Nazas. Saludos, Master, como siempre, desde la Ciudad de México, nos escribe Miguel Cervantes, esperando el primer programa del año. Felicidades y que todos los proyectos se muevan viento en popa. Excelente tema, me recuerda la no muy reciente pérdida de la Hacienda de San Nicolás, hoy un centro comercial en el Rosario Azcapotzalco, donde solo se conservan los contrafuertes del establo y una pared de las estancias. En esta hacienda se filmaron 2 grandes películas, una de ellas allá en el Rancho Grande. Carlos Pérez también nos escribe desde la Ciudad de México. Giovanni también nos escribe, saludos al maestro presente para escuchar otro buen programa, el primero de este año 2025. Ruth Valdés también nos escribe, saludos Carlos y saludos Martíux. En controles, gracias Ruth. Saúl Enrique López, qué mejor manera de iniciar el año, también envía saludos. Esperanza Estefanía, desde Chihuahua, nos escribe también, saludos compañero, feliz año, que sigan los éxitos. Nos escribe también Sergio Scott. Porcupine, saludos, Master Carlos Enrique, y también nos escribe Ríos Nevares, saludos al buen Krusty, así te dice, entre otros saludos que también están llegando. Nos escribe Juan Manuel Carrasco.
Perfecto, Juan Manuel Carrasco, Pueblo, allá está en el Museo Regional, te mando un saludo, espero pronto visitarte. Porque también hay proyecto, quiero decirles a ustedes en este foro, hay proyecto precisamente gracias a la nueva rectoría, parece ser que vamos a poder tener un proyecto interesante de recorridos de leyendas con la ayuda del Museo Regional. Ojalá, cualquier cosa se los voy a estar avisando por aquí. Y ojalá que lleguemos a buen puerto, porque es necesaria la difusión de este tipo de información. Lo necesitamos. Bien, nos vamos a ir ahora un poquito más al oriente de la ciudad. Vamos a dejar estos edificios. Aunque ya sé que me va a faltar, por ejemplo, el Palomar, que estaba justo enfrente de lo que fuera el Portal de los Diamantes. Y el propio gobierno, hoy Museo Francisco Villa, tuvo un peligro enorme. Este lo construye, podemos un programa entero nada más de ese, del Palacio del Capitán Zambrano. No es Conde de Zambrano, es el Palacio del Capitán Zambrano, que todo el mundo le decimos el Conde de Zambrano porque él siempre pugnó para que fuera así. Y justamente cuando lo comienza a construir a finales del siglo XVIII, Ese por nada sería el tercer monumento histórico del siglo XVIII. Por nada, pero es que se termina de construir justamente, como les decía antes, en el siglo. Exactamente en 1800. Y ese se terminó así, si la memoria no me falla, en febrero, como un 4 de febrero, algo así es la fecha que dicen los documentos. Entonces, por nada, por días, tuviésemos otro edificio del siglo XVIII. Pero bueno, ese tenía su propio teatro, que ese también sería un tema muy bueno poderlo tomar. Pero hoy nos vamos a ir un poco más al oriente, hasta la penitenciaría de Durango. Después de las reformas juaristas a mediados del siglo XIX, y ya con el Estado como responsable de la justicia, hubo necesidad de tener una penitenciaría en forma. Aquí vamos a hacer necesariamente un 2 en 1. Estas dos joyas arquitectónicas, ambas perdidas, una llamará a la otra. Resulta de que se planifica una penitenciaría en toda su forma, con todo lo más moderno, tanto en seguridad como en comodidad para los reos, para los prisioneros. También de este edificio hay un montón de fotografías, y yo les puedo asegurar que hace 20 años había una sola fotografía del interior de la penitenciaría. En un libro que se llama Durango Antiguo, que lo hizo Lozoya Cigarroa, el de esa serie de libros de leyendas famosísimo. El libro se editó en 2002, si la memoria no me falla. Y él ahí en el texto, el libro, desde luego yo lo tengo, y dice que es la única fotografía que se tenía de el interior de la penitenciaría. Y cuando yo obtengo, por esas fechas también más o menos, la colección de Lina que les mencionaba, venía otra fotografía que en la colección de Lina era la única que se tenía, pero eran bastante diferentes. Entonces se creía que alguna de las dos era apócrifa, es decir, alguna de las dos no era el interior de la penitenciaría. Hoy en día, y felizmente, podemos ver el interior de la penitenciaría desde varios ángulos y saber cómo estaban distribuidas las dos naves y entender que ambas fotografías, que pretendían ser la única, ambas sí eran de la penitenciaría. Ahora ya tenemos fotografías de cuando tuvo los jardines frondosos antes de su demolición. Ahora ya tenemos fotografías incluso de antes que tuviera los jardines y que tuviera la escultura de la diosa de la justicia atribuida a don Benigno Montoya, que está en el Museo Regional de la Ciudad de Durango. Hicieron este edificio magnífico y se comienza justo a finales del siglo XIX, plena época del porfiriato, y se pretendía que fuera un emblema de el centenario de la independencia de México, y que para 1910 funcionara. Es el único de los proyectos faraónicos de aquí de la capital que se concluye. El otro era el Centro de Convenciones Bicentenario, que era el Hospital Civil, y el Teatro Ricardo Castro, en aquel momento el Teatro Principal. Esos no se van a terminar. De hecho, el Bicentenario, lo que hoy es el Bicentenario del Hospital Civil, nunca será hospital. Se va a convertir en cuartel y va a quedar inconcluso hasta que nos tocó restaurarlo. A mí, felizmente, me tocó restaurarlo hoy en 2009. Y el teatro no fue tanto teatro, tuvo ahí un par de presentaciones, pero se terminará ya hasta los años 20 del siglo XX. En 1920 exactamente, y en 1925 comenzará su partida, ya diseñado como cine, que esa es una historia aparte. El único que se va a terminar en 1906, que va a entrar en funcionamiento, es la penitenciaría. Pero la penitenciaría no estaba al 100% concluida. pasarán un par de años más, y esa va a demandar el presupuesto de los dos ya mencionados, es decir, del teatro y del hospital, para poder ser terminada, porque tenía esta labor social, este requerimiento. Entonces, va a funcionar por medio siglo solamente, va a funcionar relativamente poco tiempo, algunas décadas. La calle 20 de noviembre, en la avenida 20 de noviembre, se va a estrechar porque se iba haciendo más ancha, hasta comer casi una manzana completa, porque la fachada de la penitenciaría quedaba por el lado de lo que hoy es Carlos León de la Peña, y era visible a lo lejos. Pero para cuadrar la ciudad se añadió casi una manzana completa. Por eso todos los edificios de esa zona son, entre comillas, modernos. Todos los comercios, pues obviamente es una zona comercial potente, y ahí se va a absorber la primer casa de espantos que se tuvo aquí en la ciudad, que también ese va a ser tema para otro programa, y quedaría aislada, es decir, quedaría en callejón la penitenciaría. Esa se construía en el solar de las ánimas, en el muro que le dio el tétrico nombre de la calle de los pendientes. Ahí, en ese lugar, era donde ajusticiaban a las personas. Hubo un montón de fusilados y hubo un montón de ahorcados en ese lugar. Por eso le decían el pabellón de las ánimas. Y por eso a la calle, lo que hoy día es calle Negrete, le decían la calle de los pendientes, porque ahí había un montón de cuerpos colgados de las pobres gentes que ahí ejecutaban. Ahí se construyó la penitenciaría. Ocupaba una manzana entera, desde Carlos León de la Peña hasta la calle que hoy se llama Miguel de Cervantes, de Negrete a 20 de noviembre. Toda esta manzana era la penitenciaría. Cuando llega el centro comercial, que empieza con S y acaba con Oriana, recuerden que aquí sí podemos decir, porque somos una radiodifusora cultural, entonces cuando llega a las Oriana, para empezar, se ofreció a los comerciantes locales la posibilidad de hacer un conglomerado, es decir, un mall local, particularmente a los de la Conquistadora, que dijeron que no veía un futuro en hacer un comercio con muchos comercios. Sí, eso pasó ya en la segunda mitad del siglo XX, no estamos hablando de hace cientos de años, estamos hablando ya en la época contemporánea, y dijeron no, muchas gracias. Entonces llega la Soriana. Nosotros decimos que sí, cómo no, no vamos a desperdiciar esta oportunidad. Llegan criminalmente, hacen la demolición de este bellísimo complejo de edificios, y hoy día solamente sobrevive parte del muro perimetral norte y oriente de lo que hoy en día es el Hotel Gobernador, y algunas de las bodegas del propio Hotel Gobernador o parte de su estacionamiento todavía son de esta piedra sólida de lo que fuera la penitenciaría. Lo he traído esta noche por varias razones. Para empezar, en un edificio magnífico, también enclavado en el centro de nuestra ciudad. Pero una de las cosas que me da esta desesperación absoluta, si un día, queridos amigos, aparece misteriosamente ese edificio de nuevo y se modifica toda nuestra historia, quiero que sepan que encontré la manera de viajar en el tiempo. En ese momento sabrán que lo conseguí y pude rescatar ese edificio. Me da esta frustración porque, al ser una penitenciaría moderna con celdas amplias y con los patios distribuidos para poder hacer los rondines, era la arquitectura perfecta para tener un mercado, un mall comercial. Es decir, de cada celda se harían pequeños localitos que estuvieran intercomunicados por un pasillo en forma de herradura, comunicados a un segundo patio con otro tanto de locales. No era necesario demolerla. La fachada era tan bonita que decidieron guardarla para ver si le podían dar un uso posterior. Y piedra por piedra, de forma cuidadosa, fue retirada y llevada a unos terrenos que ocuparía eventualmente la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanía. Y hasta la fecha se ha movido 3 veces del lugar. Estos escombros, ¿qué es lo que son? Y precisamente el domingo pude ver que ahí está todavía un montón de piedras labradas. Desde que yo estuve en la escuela hace 20 años, ya nos decía el arquitecto Saldaña, que eran irrecuperables, que ya estaban erosionadas, que ya no podían ser montadas ni siquiera como fachada de adorno. Lo único que felizmente sobrevivió, y eso tuvo que ser restaurada, porque se la echaron, se estaba quebrada, fue la escultura de la diosa de la justicia, que hoy en día está en la entrada del Museo Regional de la Universidad Juárez del Estado de Durango, Museo Regional de Durango, en otro bellísimo edificio que ese afortunadamente sí sobrevivió. Hasta ahí llega la vida de la penitenciaria y se queda con las leyendas de los ahorcados que se veían en la calle de los pendientes y que la Llorona de Durango comenzaba su paseo de ahí, del pabellón de las ánimas. No es la única leyenda. La historia del alacrán de la cárcel de Durango, de la celda 27, se le achaca este lugar. Esto no puede ser, es un anacronismo total. Lo digo y lo repito porque sigue existiendo esta duda. Tenemos que viajar ahora de regreso al primer cuadro de la ciudad, aunque no vamos a llegar hasta él. Y vamos a llegar a lo que era el complejo de edificios del Templo de San Francisco. Y luego tenía el convento de la Tercera Orden y la capilla de la Tercera Orden. Tanto el templo como la capilla tenían sus cúpulas. Y tenía una pequeña plazoleta. Esta placita quedaría en lo que hoy es calle Francisco y Madero y 5 de febrero. Ocupaba una manzana desde esta propia calle Madero hasta Pasteur y desde 20 de noviembre a 5 de febrero era toda la manzana. En las descripciones dice que tenía frescos alusivos a las florecillas del Padre San Francisco. Este complejo de edificios era obviamente de los franciscanos, tanto el propio templo como el convento de la Tercera Orden. La Tercera Orden, desde luego, era franciscana. Y cuando se van, allá a principios del 1800, se van a las nuevas instalaciones, lo que hoy en día es el templo y convento de Los Ángeles, que estaban alejados de la ciudad, tenían un terreno vasto para sus huertas, aunque acá también, en el del centro, tenía un espacio para las huertas. Y se iba a quedar en condiciones ruinosas. Era realmente muy antiguo, ya para ese momento ya era antiguo. Estaba en condiciones comprometidas. Necesitaba mucho mantenimiento. Pero no va a cesar su vida ahí, porque de inmediato llegan los insurgentes de Hidalgo que habían sido aprendidos ahí en Acatita de Baján. Entonces traen a Miguel Hidalgo, ¿no? Pero sí traen a su sobrino, y por ejemplo a Mariano Valleza, y a otros insurgentes importantes. Entonces los traen aquí porque aquí estaba la cabecera episcopal. Y en Durango no había cárcel. Entonces dijeron, ¿dónde vamos a encerrar a los reos? Y el ayuntamiento tuvo a bien habilitar de forma express las ruinas del Templo de San Francisco como cárcel. La bautizaron como la cárcel de San Antonio. Hay que recordar que en ese momento la cárcel, antes de las reformas de Juárez, todavía tenía mucha injerencia en la iglesia. Entonces, pues, la cárcel se llamaba la cárcel de San Antonio, aunque toda la gente le decía la cárcel de San Francisco. Y estas ruinas con estas pequeñas celdas se convirtieron en la cárcel de Durango, la cárcel de San Francisco, oficialmente de San Antonio. Y así va a estar por todo el siglo XIX, hasta que se construya la penitenciaría que acabamos de mencionar. Una vez que se construyó, entrando el siglo XX, se quedó en desuso de nuevo el templo de San Francisco. Y es el mismo Gavira el que dice, ¿sabes qué? También no la vamos a echar. Y demolió toda esa manzana. Hay fotografías donde permanecieron por años los montones de escombros del templo de San Francisco y del convento de la Tercera Orden. Lo tumbó por nada, por nada. Hoy en día se erige el multifamiliar Francisco y Madero, que es otro edificio horroroso. Pero ese, aparte de feo, es impráctico. Eran de este tipo de multifamiliar, donde los pequeñísimos departamentos con muros compartidos, de tal suerte que cuando uno estornuda, todo el piso le dice salud, ¿no? Porque ahí se pueden escuchar hasta las discusiones de los que viven al otro extremo del edificio. Muy complicado hasta para subir los muebles. Fue un diseño arquitectónico pésimo. Hoy en día casi abandonado. Quedan pocas familias viviendo ahí. Hay muchos espacios solos en los cuatro pisos que tiene, es decir, cinco niveles que tiene. Espantoso el edificio. Pero al mismo tiempo le da vida a este lugar mítico, aunque creo yo que sobrevalorado, que es El Pasaje, que es un pequeño restaurantito donde sirven tortas de pierna desde allá de los años 60. Torta de pierna y el rompope son como que el combo perfecto. Yo no crean ustedes que me gusta tanto. A mi mamá sí. Ojalá que podamos ir a ver si mañana vamos. Voy a llevar a mi mamá ahí. Pero ahí estuvo el templo de San Francisco. Y ahí fue la historia de Juan Sin Miedo, la del alacrán de la cárcel de Durango. ¿Por qué? Porque el alacrán que está o estaba exhibido allá en la Ciudad de México, un alacrán gigantesco de unos 30 centímetros, dice ahí en la ficha que se puede ver, ahí en el buscador de Google, 1898. Es cuando, es la fecha de la captura del animal este. En esa fecha no existía la penitenciaría, punto. Y de haber existido, pues era una cárcel nueva y moderna. No iba a haber este tipo de alimañas en los recovecos. Estaba en el de San Francisco precisamente, porque estaba en condiciones ruinosas y las celdas improvisadas, pues eran las pequeñísimas celdas de los pobres franciscanos que estaban casi como si fuera una cueva. Obviamente, en los siglos que tenía de vida, por supuesto que en estas construcciones de piedra y adobe, que en aquel momento, ya a finales del siglo XIX, ya tenía 3 siglos de existencia, ahí sí había cualquier historia de cualquier tipo de alimaña ponzoñosa, pero no en la nueva construcción. Entonces, ¿por qué existe esta confusión? Porque Berardo Gámiz, en su libro Leyendas Durangueñas, él dijo que la del alacrán fue allá en la penitenciaría. ¿Por qué lo dijo? Seguramente él no disponía de la información de fechas y de historia y se le hizo fácil atribuir a esta penitenciaria la leyenda. Nunca se imaginó que décadas más tarde pues íbamos a disponer de mucha más información. Hay gente que sigue terca a que la leyenda de Juan Sin Miedo y el alacrán de la celda 27 es en la penitenciaria donde ella es la Soriana. Es falso, es anacrónico. No existía la penitenciaria. Y además, esta ruina del templo de San Francisco tienen otra leyenda, la de los túneles. los túneles de Durango, entre los escombros había entrada hacia unos túneles y salida hacia una de las casas de hoy, la calle Francisco Madero, que la gente tapió estas entradas por miedo a que quién sabe dónde fueran a dar esos túneles y que entraran a su casa. La posibilidad, ya se los he dicho a ustedes, de que los túneles sean reales es mínima. Lo que más probablemente fueron es la cripta de los franciscanos. Entonces, como tenía el convento de la Tercera Orden, seguramente tenía una cripta de proporciones generosas, y es por eso que tiene esta entrada como si fuera un túnel. Otra joya que perdimos, que le daría una vista espléndida a nuestro centro histórico y que desgraciadamente no tenemos. La última de la noche, no la menos importante, uno de mis edificios favoritos, la Francia Marítima, de la familia Lombard. Esta tiene una historia tremenda, ¿eh? Deben de saber ustedes que la fotografía más antigua que se conserva del centro de la ciudad de Durango data de 1856 o 58. Hay registros históricos en donde al monumento de la independencia con el escudo nacional de ese momento tiene un balaustre que fue añadido precisamente en 1858, y hay una fotografía que se presume que todavía no lo tenía. No hay registro que se lo hayan puesto y luego se lo hayan quitado, ¿eh? O sea, se le pusieron este balaustre que la gente empezó a utilizar como banca. Y antes que lo tuviera, lo más antiguo que puede ser es de 1856, porque anterior a ella no estaba. He visto que la foto la han fechado en 1854. Es imposible, el monumento del escudo nacional no estaba. Y he visto que incluso tiene una cintilla presuntamente con letra manuscrita y antigua que la datan en 1867. Tampoco se puede porque en ese momento ya tenía el balaustre. Lo más seguro es que sea entre el 56 y el 58, lo más antiguo que se ve. Se puede ver la esquina de Juárez y 5 de Febrero con un edificio de una sola planta. No sabemos lo que fuera ahí, si era un comercio, si no lo era. Cuando menos, los documentos que he checado, no hay un registro como tal. Pero en 1876 existe la Francia Marítima. Sabemos que este edificio de dos plantas, que ya era la Francia Marítima, antes se llamaba el Palacio de Cristal. Seguramente cuando construyeron el edificio, que repito, necesariamente es posterior a 1858. Entonces, en 1876 ya existía la Francia Marítima. No sabemos por cuánto tiempo existió el Palacio de Cristal, seguramente muy, muy breve. Entonces, era un comercio importantillo. Y resulta que en 1905... la familia Lombard compra tanto el edificio como el comercio. Entonces ellos se quedan con la Francia Marítima. Y la van a disfrutar muy poco tiempo, ¿eh? Apenas 8 años, porque en 1913 va a pasar el saqueo que ya les dije. El saqueo de 1913 por las fuerzas revolucionarias. Y la Francia Marítima será saqueada, será quemada, junto a otro edificio que se llamó el Hotel y Café La Unión, que será de 3 niveles. Apenas se alcanza a ver en algunas fotografías, hay algunas fotografías cuando lo quemaron de 1913. Y pues después de 8 años, imaginen ustedes lo que representaba la enorme inversión de haber comprado tanto el edificio como el propio comercio, y que fuera pasto del saqueo y las llamas. La familia Lombard se sobrepone a esto y va a empezar a construir desde cero, no solamente el propio edificio con las dimensiones que tenía, sino uno mucho mejor. El único que teníamos de estilo neogótico, o por lo menos con varios dejos al gótico, que lo hará el arquitecto Stanislaw Slonecki, el que hizo el propio museo regional, el Museo del Aguacate, se llama el edificio, le decimos así, y el Palomar, otra joya que tampoco existe. Hace este bellísimo edificio y se va a terminar hasta 1921. En 1917 ya hay fotografías en donde se había terminado, lo se le va a añadir un voladito ahí para que hiciera sombrita espantoso. El Arqui Saldaña renegaba mucho con eso. Y en todos estos años ellos rentarán el Palacio de las Lágrimas, que es un edificio que está ahí contra esquina, y ahí será la Francia Marítima para poder capitalizarse y seguirle dando trabajo a sus empleados. Ahí no va a terminar la odisea, ¿eh? Entonces, desde 1917 empiezan con este ambicioso proyecto, lo van a terminar hasta 1921, y en mayo de 1960 se va a volver a quemar. Ahí se va a perder en su totalidad el edificio. Y en 1967 lo rehacen y va a sobrevivir hasta 1986, que ya va a ser Ciudad de París. Esta historia es de verdadera perseverancia. Yo creo que toda la gente recordada, trascendente y exitosa tiene en común la virtud de ser perseverantes, de que siguen con el rumbo que se han fijado, a pesar de las dificultades, a pesar de los imprevistos, los problemas y la fatiga. Finalmente, allá por el año 2007, se va a reconstruir este edificio. Y va a ser el primer intento de recuperar una fachada que quedó bastante sencilla, con bastantes carencias, pero cuando menos se integra mejor al entorno colonial. Y así es como vamos a terminar este recorrido por cinco joyas arquitectónicas con su historia y sus leyendas. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias a todos por su atención y vamos con un par de saluditos más que me dice Marta que tenemos.
Así es, nos escribe nuestro director, el maestro Alberto de la Rosa. Saludos a Marta y a Carlos. Excelente programa, opina. Gerardo Ortega García también nos envía un saludo y también quiere mandar un saludo a Rosalía Mariana, Daniel Huerta desde Ciudad de México y Fernando Jauregui. Saludos, maestro Carlos, desde Monterrey. Que no falten nunca las historias con este característico estilo de narrar y adentrarnos en las leyendas y tradiciones. Gracias, Radio Jet 100.5, que esto no se pierda.
Pues muchísimas gracias a todos. Gracias a todos, de veras, por su apoyo, por su atención. Y vamos a continuar en este 2025. Gracias.
México mítico. Carlos Enrique Reyes te invita para que la próxima semana vuelvas a cruzar el umbral del misterio a través de Radio Universidad 100.5 FM.